no te lo pierdas.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana en punto.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto Radio!
La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Cansado y arriba del puente, las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido. Quién sabe del mundo debajo del río.
Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente.
Y arriba del puente, la calle, el colegio, los niños, los gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco, me agobia la prisa. Los días que pasan, la mierda que pisas. Y arriba del puente, las ocho con frío. Lo tuyo, lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido. Cualquiera te vende un billete hasta el río. El puente que es menos que abajo, yo pienso en mi casa, mi amor.
Muy buenos días a todos nuestros amables oyentes del Puente. Los saluda nuevamente este año en esta segunda emisión de nuestro programa Merceditas Beltrán Fletcher, miembro del equipo del proyecto táctico de Facultad de Ciencias Humanas y Sociales Marfil, Marginalidad y Educación Filosófica. Dándoles la bienvenida con nuestro tema de la semana, educación de las emociones. Hoy además es un día muy importante y muy especial para nosotros porque estamos celebrando el Día Mundial de la Radio y nosotros, aprendices del trabajo serio y comprometido en radio, pues nos sentimos también orgullosos de hacer parte de este espacio, de nutrirnos cada vez más de los comunicadores y de aprender cada momento, en cada emisión de este maravilloso mundo de la radio. Y en este marco de esta celebración le doy la bienvenida a Adriana Bravo. Adriana es una estudiante de comunicación social que está terminando también su carrera, su proceso de formación en la universidad y que desde ayer tenemos la grata compañía de ella como asistente y comunicadora del proyecto Marfil. Adriana, buenos días, bienvenida al Puente.
Hola, muy buenos días. También estoy muy feliz de estar hoy aquí acompañándolos y más en el Día Mundial de la Radio. Me siento muy feliz. De igual manera, como lo mencionaste anteriormente, vamos a manejar el tema de la educación en las emociones. Lo importante que es tener un aprendizaje sobre las emociones, que es algo que tenemos cotidianamente en nuestra vida.
Vale, Adriana, bienvenida entonces. Y también nos acompaña Daniel en el máster que siempre está pendiente de nosotros, apoyando y dirigiendo desde allá la producción y la efectividad de la transmisión de este programa. Muchas gracias a Daniel. Bueno, me place mucho presentar el día de hoy al invitado que nos acompaña. Tuve la grata fortuna también de conocerlo bueno, de escucharlo, porque personalmente no lo conozco aún, pero sí hemos tenido un acercamiento en el tema de filosofía para niños, de la educación de las emociones y de los elementos estéticos que le corresponden a ese ejercicio de educación filosófica, desarrollo de la creatividad, que por supuesto sí o sí implica la emocionalidad de los seres humanos. Se trata de Ignacio Andrés Galarraga, él es un colega nuestro que pertenece al grupo IREF, es un docente investigador que se ha dedicado a la enseñanza de la filosofía con la gente de IREF en Barcelona. Entonces es quien nos va a acompañar en la mañana de hoy en la entrevista. Ya lo tenemos en línea, se va a comunicar vía telefónica y ya está esperando conectarse ya con nosotros. Ignacio, buenos días, bienvenido al Puente. De verdad que muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este programa. Ignacio, ¿nos escuchas? Bueno, mientras restablecemos la comunicación con Iñaki, el profesor Víctor Rojas, nuestro querido director del proyecto Marfil, no se encuentra en la mañana de hoy con nosotros, se encuentra en la Universidad de La Sabana adelantando también unas gestiones de proyección del proyecto Marfil en relación con unos intereses que también han venido manifestando la universidad en relación con unas acciones de cooperación y de trabajo conjunto. Entonces, desde allá nos está saludando y está reportando la sintonía. Buen día, profesor Víctor. Y bueno, hemos recuperado nuestra conexión con Iñaki. Iñaki, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Bien, muy felices de tenerte en línea en este programa, Iñaki. Bienvenido y muy agradecidos por haber aceptado esta invitación a este espacio radial. ¿Cómo te encuentras?
Bueno, pues mira, muy bien, me siento contento por muchas cosas, pero especialmente estos días, porque cuando Víctor me dijo esta posibilidad de hablar con ustedes, pues bueno, me pareció muy bien y la verdad es que me siento contento, feliz de compartir y aprender mutuamente.
Qué bueno, Iñaki, nosotros también nos sentimos muy complacidos porque sabemos de tu trayectoria y de tu gran experiencia en el tema de lo estético, en los procesos de educación filosófica, de desarrollo de la creatividad, del desarrollo del pensamiento multidimensional. Te hemos venido conociendo y admirando, siguiendo tu trabajo un poco, unos más que otros, pero pues estamos conectados contigo en el asunto, y por esas razones que te invitamos a participar de esta emisión. Y nos gustaría que nos contaras un poco, antes de entrar como en materia, en las preguntas y tal, ¿quién es Iñaki? Para que nuestros oyentes, que son estudiantes en su gran mayoría, que son profesores, investigadores de la universidad, conozcan de ti, de tu historia, de tus decisiones en el ámbito de la filosofía y de la educación filosófica, y en particular de los temas que nos atañen.
Pues mira, Iñaki es un maestro normal y corriente. Yo no vengo del mundo de la filosofía, vengo de la enseñanza. Lo que pasa es que hace casi 30 años tuve la fortuna de coincidir con una serie de personas que estaban implementando filosofía para niños en Cataluña, aquí desde Barcelona, y la verdad es que bueno, aquello fue un cambio importante. A partir de ese momento, pues la educación la veía de otra forma. Siempre había estado pues en temas más sociales, en temas más de grupos marginales, y en esa época pues ya en una escuela más, entre comillas, más normal, pero el descubrimiento de la filosofía, de aprender a pensar, de hacerlo juntos, no solamente de que el maestro enseña a los niños a pensar, yo no creo en esto mucho, sino de que todos aprendimos juntos, pues fue un momento importante. Y desde luego, otro momento importante y clave en mi trayectoria, pero también en mi vida personal, fue el integrar la estética, como dices, la estética a través de las artes, no solamente las artes con mayúsculas, sino también las artes con minúsculas, pues representa una manera de entender el mundo, una manera de expresar el mundo, una manera de compartir el mundo de una forma, además, agradable, además de todo lo que supone pues el pensamiento que compartimos. Y bueno, pues este Iñaki es una persona agradecida. Iñaki es una persona agradecida a la vida porque, bueno, pues tengo la fortuna de tener muchos amigos, muchas amigas y mucha gente con la que he podido construirme. Y Iñaki es una persona inacabada, entonces no sé exactamente dónde, pero que sigue más o menos la trayectoria, pero desde luego a veces me sorprendo de la cantidad de cosas que todavía me quedan por hacer, por aprender y por compartir.
Iñaki, y en ese aprendizaje, en ese encuentro que tú tienes con este mundo, con esta familia que somos quienes hacemos filosofía para niños en distintos lugares del mundo, en relación con esa intención estética, con esa intención de incluir como unos valores, unas habilidades, unas formas de acercarse al mundo, ¿cuáles son los indicios que te señalan y te dicen, bueno, por ahí es, por ahí es, por ahí es? Pues digamos que nos contabas un poco ahorita, pero sí nos gustaría conocer un poquito más, en la medida en que muchas personas que escuchan y siguen este programa también como que se están asomando, intentan conocer, desearían arriesgarse a este mundo de la indagación filosófica, de valorar y recuperar la capacidad de asombro en los seres humanos, de desarrollar esas habilidades del pensamiento. ¿Qué fue lo que te jaló a ti? ¿Cuáles fueron esos pasos, esos inicios?
Sí, yo creo que hay una cosa importante en la educación y en la enseñanza reglada, en la enseñanza, digamos, que se produce en las escuelas, en los centros de secundaria, y es estar más pendientes de las niñas y niños, del grupo, de la clase, de los alumnos, que no de la administración y de incluso de los padres, ¿no? Porque la medida de si la clase está funcionando no la tenemos en que cumplimos el programa, en que se sigue estrictamente lo que se supone que tiene que enseñar una maestra o un maestro, sino que la medida es cuando percibes algo que no es sutil, que es muy evidente, que es esa vibración en el grupo, ¿no? Cuando ves que las niñas y niños están contentos, se entusiasman, se ilusionan por algo, pues esto te da un poco el punto, te da la medida de que por ahí vamos bien. Porque, desde luego, cuando tienen ilusión, cuando tienen ganas, cuando se asombran por algo y eso les mueve a hablar, a discutir, a indagar, a crear, eso no lo puedes improvisar, eso no lo puedes comprar, eso no se puede hacer por decreto. Entonces, cuando pasa eso, dices, bueno, pues estamos donde tendríamos que estar. Y no siempre pasa, también es verdad, ¿no? Pero bueno, tendemos a que pase cada vez más, ¿no? Son los niños y las niñas la medida de la acción. Y ciertamente lo que hemos descubierto como maestros y como maestras, que es que las artes, la vivencia de las emociones en la clase, compartirlo, todo esto, nos produce también personalmente un crecimiento y nos produce un bienestar, pues vemos que ahí coincidimos con lo que pasa con nuestros alumnos, ¿no? Que si ellos lo hacen y nosotros también, pues creo que vamos por el buen camino.
En ese conocer esos otros asuntos y lo que le apasiona a los niños y los deseos, sus intenciones y demás, creo que es importante conectarlo un poco con tu planteamiento en el evento de San Cristóbal de las Casas, y es lo erótico y lo estético en la educación filosófica. ¿Cómo es eso, Iñaki?
Sí, bueno, nosotros tendemos a pensar que filosofía para niños, o cuando decimos la palabra filosofía, pues es algo muy mental, muy racional. Y entonces, sí que lo es, sí que tiene una parte, ¿no? Pero yo quise desmarcarme un poco de esta apreciación y plantear que en la dinámica humana, en la experiencia de las mujeres y de los hombres, no solamente es la racionalidad lo que nos construye, sino que nos construye también pues el sentimiento, es lo que yo llamaba en general el eros, ¿no? Por eso a la intervención le llamaba eros y logos en filosofía para niños, o eros y logos en la comunidad de indagación. Eros y logos van unidos inseparablemente. Y hay algo que viene de nuestro trabajo, de ese esfuerzo que hacemos racionalmente, conscientemente, que lo ordenamos, que lo aclaramos, que lo relacionamos, que ponemos en juego toda una serie de habilidades de pensamiento. Pero hay un esfuerzo, o hay, mejor dicho, una tendencia que no es tanto nuestra, sino que nos viene dada. Nos viene dada porque la dinámica de la vida es así. Esto yo le llamaba Eros, ¿no? Esa flecha que te lanza el dios del amor y que te pues que te hiere, ¿no? Y que te abre a tener una visión pues más apasionada, una visión a veces más desde el sentimiento, no tanto desde la razón, desde la intuición, desde lo que diríamos en la neurociencia del hemisferio derecho, ¿no? Entonces, unir la racionalidad, por una parte, con la emoción, unir el logos y el eros, me parece que es una tarea que no se puede separar. O sea, no podemos prescindir de esto y decir, no, eso está bien, es muy bonito sentir las emociones, pero nosotros nos centramos en la racionalidad. Creo que no es así. Y no es así desde el principio. Lippmann ya insistía en esta cuestión de que podemos hacer los sentimientos más razonables, pero también podemos poner emoción en los sentimientos, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Pues a través de la convivencia, a través de las artes, a través de la expresión, a través de muchas otras actividades que implican al cuerpo, implican los sentidos y no solamente la parte verbal, la parte dialógica.
Sí, en ese sentido creo que también la maestra Anne Margaret Sharp colaboró mucho en ese desarrollo de del pensamiento ético, cuidadoso y también de resaltar la emocionalidad de los seres humanos en ese proceso del pensar y del pensar críticamente y del pensar en un contexto social, cultural, político y económico. Y en ese sentido creo que eso nos da muchas luces y muchos caminos para trabajar en filosofía para niños.
Exactamente, y esto tiene que ver con otra cosa. Ahora lo diré de esta manera, es lo mismo pero quizás otra perspectiva, ¿no? Es la perspectiva de lo masculino y lo femenino. Y sé que esto es un tópico y una simplificación, ¿no? Pero en reconocer dentro nuestro pues la parte femenina, la parte masculina, no en el sentido de que sea más propia de los hombres o más propia, sino esta doble dirección, ¿no? De lo racional y lo intuitivo, de lo más genuinamente expresivo, relacionado con el sentimiento y de aquello pues que nos lleva a ordenar el mundo, a comprenderlo, a explicarlo, etcétera, ¿no? Entonces esta dinámica eros y logos, esta dinámica masculino-femenino, esta dinámica entre la emoción y la intuición y la razón, pues yo creo que enriquece enormemente la perspectiva de filosofía para niños y de todas las clases. Y de todas las clases, de todas las materias que trabajamos en las escuelas.
Sí, en ese sentido creo, Iñaki, incluso que no solamente, bueno, lo hablo por la experiencia también del proyecto Marfil, y es que no solamente es una necesidad o un ejercicio que se desarrolle en aula o en las clases o en las asignaturas que impartimos como docentes, sino también en la vida práctica, en la vida misma o en los ejercicios que desarrollamos desde el proyecto Marfil con comunidades diversas que incluso no tienen acceso a la educación formal. Entonces, en ese sentido también es desnaturalizar eso que se ha creído de la filosofía, es ponerlo en el ámbito justamente de eso, de lo humano, de lo cotidiano, de la vida de las personas, porque es que es una capacidad del ser humano, esa capacidad de razonar, de reflexionar, de mirar y de volver su mirada a lo que ocurre en su entorno inmediato, pero también en lo local, en lo regional, en lo mundial.
Sí, y en lo personal. A mí hay una cosa que me parece sumamente importante, ¿no? Y es que a veces tendemos a pensar que, yo ahora hablo como maestro, que nosotros enseñamos cosas y nosotros estamos bien y hemos de transmitir a los demás algo, un conocimiento, o llevarles a que descubran ese conocimiento, como si estuviéramos en posesión de él o en posesión de la llave que abre el acceso a estos conocimientos. Y bueno, quizá un poco sí, pero solamente un poco, o sea, desde la modestia y desde una necesidad que yo veo fundamental, que es continuar trabajando personalmente y cuando trabajamos no solamente de cara al exterior, de cara a lo social, de cara a lo educativo, a lo pedagógico, sino también de cara a nuestro crecimiento y a nuestro desarrollo personal, entonces todo el trabajo se enriquece mucho. Y eso significa conocer las propias emociones, conocer los propios sentimientos, conocer las fortalezas y las debilidades y aceptarlas, no negarlas, decir, bueno, pues somos así y poner eso en medio del grupo, en medio de la comunidad, pues también está bien. Y además hay otra circunstancia, y es que los niños y niñas saben exactamente cómo somos, o sea, captan a su maestra, a su maestro, de una manera que no, bueno, que es muy certera, entonces no podríamos hacer un papel, no podríamos representar algo que no somos. Y entonces presentarnos con toda humildad, con toda sencillez, también en un camino de búsqueda y en un camino de trabajo personal, pues creo que es muy necesario.
Sí, yo creo que en ese sentido, por eso para Marfil y en especial para Víctor, nuestro líder del proyecto, la filosofía para niños es un estilo de vida, es una decisión que tomamos y asumimos y que a partir de ahí todas las áreas de la vida, de ajuste emocional, de decisión, corresponden con ello, con la lógica de lo que significa ser un formador, ser un facilitador de filosofía para niños, y lo otro es la humildad con el conocimiento. Creo que si eso lo tenemos sí. claro y permanece, digamos, en nuestros ejercicios y en nuestras relaciones interpersonales, creo que eso nos ayudaría mucho como a conectar ese logos y ese eros de una manera más coherente, más sensata, más sensible.
A veces nos escudamos los maestros, todos tenemos defensas, todos nos ponemos barreras y todos nos protegemos de algo siempre, ¿no? El ser humano es un ser extraordinariamente poderoso y potente, pero también extraordinariamente vulnerable. Entonces, es lógico que nos pongamos algunas defensas. Pero, bueno, también está bien saber verlas. Por ejemplo, hay una defensa que a mí me parece muy obvia, pero que no todo el mundo la ve, que es la defensa de lo profesional. Y no quiero decir con esto que no tengamos que ser profesionales y que no tengamos que tener un conocimiento contrastado y un conocimiento que va más allá de nuestra experiencia emocional. Pero solamente quedarse en lo profesional, es decir, yo actúo profesionalmente y por lo tanto no me implico de manera personal, me parece un error. Y en este sentido reivindico, como tú bien dices, pues que esto es un proyecto de... Es un proyecto de vida, no solamente es un proyecto educativo en el sentido de lo desarrollo en la escuela para otros, sino que es un proyecto de vida propia, de vida personal compartida.
Claro, en ese sentido, por eso ahora no se habla de filosofía para niños, sino de filosofía con niños.
Con niños y niñas, claro.
Y niñas.
Sí. Las preposiciones tienen sí. este matiz que es importante de tener, bueno, de traerlo al recuerdo, ¿no? Porque claro. El lenguaje también nos construye y el lenguaje también nos alerta de ciertas cosas y está bien poderlo hacer.
Sí, es verdad. Son las 11:25 de la mañana y antes de irnos a la pausa institucional, Iñaki le compartía a Adriana algunos temas musicales que lo identifican, lo conectan, nos hacen sentirlo más cerca en su percepción del tema emocional, de su perfil también como docente, investigador y facilitador de filosofía para niños. Entonces quisiéramos, antes de irnos, a escuchar la primera propuesta y al regresar de la pausa institucional, conversar un poco a partir de nuestro tema a la luz de la propuesta musical. ¿De qué se trata, Adriana?
Claro que sí, un saludo cordial a Iñaki, muchas gracias por...
Hola, Adriana, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a comentar la primera que él nos dio, que fue Ruby Love de Cat Stevens. Nos comentaba que te da un buen rollo, te da un optimismo y una alegría.
Bueno, entonces vámonos con ese buen rollo antes de pasar a la pausa institucional. Daniel, ¿nos ayudas, por favor?
My love, you be my sky above. You be my light. You be my light. You be my day and night. You be mine tonight.
Thank you. my love.
¿Que si ser tecnóloga me daría oportunidades? Sí. ¿Que si podría abrirme paso en la vida laboral? Claro que sí. ¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Por supuesto que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros. Vigilada Mineducación.
Tu salud sexual no es cuestión de un minuto. Regálate un minuto para protegerte.
Eres responsable de las decisiones que afectan tu cuerpo. De ellas dependen tu bienestar y condición de salud. Utiliza siempre condón.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande?
Pues sí. Hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí.
Y gracias a él, obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar?
Pues sí, y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros.
15 años de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde 2003, fortalecemos lazos de cooperación institucional a través de nuestras emisoras. Contamos con 78 emisoras de 57 universidades. Hacemos presencia en 21 ciudades y 11 municipios del país. Somos Radio del Saber. Conocimiento, cultura, entretenimiento, voces, academia, paz, universidad y ciudadanía. A través de la radio. Red de Radio Universitaria de Colombia. 15 años, aportando a la cultura del país.
De febrero, Día Mundial de la Radio. La Red de Radio Universitaria de Colombia saluda y felicita a todos sus miembros y especialmente a nuestros oyentes. La radio continúa siendo el medio más dinámico, reactivo y atractivo que existe, adaptándonos a los cambios del siglo XXI y proponiendo nuevas formas de interactuar y participar, fortaleciendo la diversidad, la paz y el desarrollo. Red de Radio Universitaria de Colombia, 15 años aportando a la cultura del país.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 33 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU. En Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. En el puente estamos dialogando.
Bueno, y Ruby Love es un tema que dice, ¿quién será mi amor? Tú serás mi amor. Tú serás el cielo sobre mí. ¿Quién será mi luz? Tú serás mi luz. Iñaki, y este romanticismo en esta canción es muy bella, la letra en realidad. Iñaki, ¿nos escuchas?
Es una canción de... me gusta especialmente, bueno, primero por el ritmo que tiene, por esa música griega que hay entre medio, que es como un sirtaki que te transporta, ¿no? Pero me gusta mucho un verso que no sé si lo recordaré bien, que dice algo así como que en la mañana llega la luz del sol, ¿no? O sea, idea de que
¿cómo te diría? Tú eres como un rayo de sol, dice.
Sí, que algo viene a mí de fuera. Es decir, que, mira, en la vida sí que hay muchas cosas que conseguimos por nosotros mismos, evidentemente, y que tenemos un trabajo y tenemos unos talentos para desarrollar, y hay un esfuerzo que hacer aquí, ¿no? Pero también hay una cosa muy importante, y es que todo nos es dado. y aceptar esta dinámica, esta perspectiva de que algo pues te llega de fuera y que es gratuito. O sea, esta experiencia de la gratuidad a mí me parece sumamente importante, ¿no? Entonces te sitúa, te da una humildad y te da pues esa capacidad de agradecer la vida, ¿no? Porque no es que tú seas mejor o peor por el esfuerzo que haces, que en parte también, ¿no? Pero hay muchas cosas que llegan a ti desde fuera, ¿no? Llega ese rayo de luz en la mañana, llega esa flecha que yo simbolizaba en esta expresión del héroe.
La de Cupido,
¿no?
Sí.
Exactamente. Entonces, bueno, el amor es una palabra muy amplia, tiene muchos significados y se puede entender de muchas maneras en muchos contextos, pero ¿por qué no hablar del amor? Siempre se habla en educación, tendemos, sobre todo acá, tendemos a hablar pues de los afectos, de las emociones, todo eso, pero hablar de amor directamente cuesta más, ¿no? Como si fuera algo que tenemos que dejar fuera porque
que fuera
es una experiencia
ajeno.
Muy personal, claro. Y entonces, pues no, ¿por qué no? ¿Por qué no hablar de esto? En fin, es una, a mí me gusta este término, me gusta esta circunstancia y creo que hemos de integrarlo también en nuestras sesiones de filosofía.
Claro, totalmente. Es que tú dices algo muy importante y muy potente y es justamente lo que ocurre en una comunidad de diálogo. Cualquier miembro de la comunidad nos ilumina, nos da un camino, nos ayuda a pensar algo que nunca habíamos pensado, no importa su edad, su condición, el grupo social al que pertenezca, pero nos ilumina el camino y eso es muy valioso.
A veces cuando explico cosas de filosofía para niños me gusta citar dos o tres ejemplos de niños de mi clase que para mí han supuesto no un descubrimiento, pero sí una forma muy precisa de decir algo que yo a veces no sé cómo decir o que tardo más en decirlo, ¿no? Y había un niño, por ejemplo, que haciendo una valoración al final del curso decía: yo me he sentido bien porque he visto que mis compañeros eran como águilas, que se fijaban en todo, que tenían una gran perspectiva y que todo eso pues nos ha ayudado a ver más cosas, ¿no? Entonces, aquí quiero destacar ese me he sentido bien, ¿no? Me he sentido bien. Otra niña decía que en filosofía, aunque te equivoques, aprendes otra cosa. Con lo cual, pues también nos estaba diciendo al grupo que bueno, que no es importante tanto acertar las respuestas, sino construir, trabajar y todo es provisional. En la medida en que algo no lo comprendemos bien o cometemos algún error, todo eso nos ayuda a mejorar, a seguir creciendo. Entonces, este tipo de planteamientos, o por ejemplo aquella niña que decía que estaba contenta, aunque ella no había participado en la clase, no participaba mucho porque hablaba poco, pero iba siguiendo todo, lo que sus compañeros y compañeras iban diciendo, ¿no? Y eso le hacía sentirse bien, ¿no? Porque aunque ella no hablara, el grupo sí que hablaba. Entonces, este sentimiento de bienestar me parece sumamente destacable.
Sí, mira que también tú señalas algo importante y es un momento crucial del ejercicio de comunidad y es la evaluación, sobre todo la figura analógica en donde quien no ha evidenciado, digamos, verbalmente, por ejemplo, un señalamiento, una reflexión y demás, no quiere decir que no está pensando o que no participó o que no se benefició, digamos, de la reflexión, sino que por el contrario está centrado en el ejercicio de pensar y eso es vital. Y creo que también eso es un llamado a nosotros como maestros a pensar cómo estamos comprendiendo la participación de los estudiantes y cómo también reconocemos sus diferentes formas, no solo de ser, sino también de aprender y comprender. Creo que eso también es un llamado al ejercicio ético de nuestra relación con los estudiantes y en ese sentido pues también nos llama a ser más creativos y más hábiles, diría yo, en ese reconocimiento de la emocionalidad de nuestros estudiantes o de los miembros de una comunidad cuando participan de ella, ¿no crees?
Claro, para darles espacio a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo es el pensador de Rodin, que están ahí pues agachados con el puño en la barbilla pensando intensamente. Pues hay niños y niñas que piensan en el movimiento, que piensan en la acción y que hay otros que piensan simplemente escuchando a los demás. Unos son más visuales, otros son más auditivos, otros son más del movimiento. Entonces, dar espacio a todo eso en las sesiones de filosofía creo que es muy importante. Que en las sesiones de filosofía no se conviertan solamente en un círculo de personas que hablan, que eso está muy bien, pero yo creo que debería ocupar un porcentaje, no sé, un 40, un 50, un 60, un 70, no lo sé, pero no el 100% del tiempo. Eso por una parte. Pero por otra parte, también decir que toda la educación no se acaba en las sesiones de filosofía. Por lo tanto, quizá ese momento privilegiado de diálogo es esta sesión de filosofía con los niños y niñas, pero en el resto de las horas de escolaridad pues se pueden hacer las otras cosas. No siempre se puede hacer por cuestiones organizativas o por cuestiones de mentalidad de la escuela o del centro educativo que sea. Pero en aquellos lugares donde se consigue que la filosofía no sea algo extraño y diferente del resto de las asignaturas, de las materias, pues se gana mucho, porque estamos trabajando no una hora a la semana en filosofía con los niños y niñas, sino que estamos trabajando durante todo el tiempo en una dinámica que nos enriquece de forma, bueno, pues en gran manera a todos.
Por eso la idea de que no sea eso un encuentro, un ejercicio, una metodología, sino un proyecto de vida, pues nos permite justamente hacer lo que Iñaki está proponiendo.
Claro, no es una metodología. La filosofía para niños no es un programa, no es un proyecto en el que dices, bueno, se empieza y se acaba y se hace esto y se desarrollan determinadas habilidades de pensamiento, que sí, que es verdad y que pasa. Pero es sobre todo una manera de trabajar que configura una forma de estar en sociedad, y configura una manera de construir, pues democráticamente, de construir éticamente unas relaciones de igualdad, unas relaciones de investigación, unas relaciones de ayuda y unas relaciones en las que hay una palabra que a mí me gustaría decirla varias veces antes de acabar, que es la palabra confianza, ¿no? O sea, unas relaciones de confianza. Cuando nos sentimos bien en clase, cuando nos sentimos bien en la pareja, cuando nos sentimos bien en la amistad, cuando nos sentimos bien en un barrio, en donde sea, es cuando tenemos confianza en la gente que nos rodea, ¿no? Y esa confianza es la que nos permite estar bien. Lo contrario es el miedo. Lo contrario es el miedo a fracasar en la escuela. Yo no sé esto, me van a castigar, me van a reprobar, no pasaré el curso, etcétera. Pero la confianza de que alguien tiene en... Bueno, soy algo para alguien y le importo, y que además se preocupa, y que además pues yo veo que puedo avanzar, esto es fundamental.
Sí, creo que reconocer y procurar porque la comunidad sea un lugar seguro para todos sus miembros es lo que nos da esa seguridad y esa confianza de la que habla, claro, Iñaki, y liberar a las personas de los juicios. Si quienes hacen parte de una comunidad saben que no van a ser señalados, juzgados por sus apreciaciones, sus reflexiones, sus condiciones.
Esto es fundamental. Esto es fundamental, Mercedita. Sí. Esto es una cosa que si no lo conseguimos, no habremos extirpado esa raíz miedosa que siempre llevamos encima y que nos permite sobrevivir también, ojo. Y en esto también me gustaría tener una mirada amplia. Las emociones, hay unas emociones que consideramos que son más positivas y otras que son más negativas. No sé hasta qué punto, ¿no? En algunos momentos el miedo nos protege, en algunos momentos la cobardía nos protege, en algunos momentos la vergüenza nos protege. Entonces, como decía esto hay mucha gente que lo ha dicho, ¿no? Pero ahora recuerdo las palabras de un amigo que ha estado muchas veces en la India, y decía, mi maestro decía siempre una cosa, dice, agradécelo todo. Y estas dos palabras, agradécelo todo, me parecen de una potencia enorme, que son sumamente difíciles, ¿no?
Sí, es verdad.
Cada uno puede explorar su vida y ver qué es lo que representa esto, ¿no? Pero quiero decir que las emociones que se plantean en el grupo, pues bueno, yo no hablaría de emociones positivas y negativas, no hablaría de algo que nos perjudica, sino que algo que provisionalmente pues está haciendo un papel que nos equilibra, pero que puede ser de otra manera, ¿no? Entonces la exploración del grupo debería ir en esta línea. Ahora es así, ahora me siento así, pero puedo sentirme de otra forma. ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo puedo ponerme? ¿No? ¿Quién me puede ayudar? Y esta es un poco la dinámica a la que también contribuye la filosofía con los niños y niñas, porque nos abre una gran cantidad de posibilidades en las habilidades de pensamiento. Hay algunas que son, bueno, cada uno tiene sus preferencias. A mí hay una que me gusta especialmente, que es esa de descubrir diversas alternativas, ¿no? Plantearnos que las cosas pueden ser de diversas maneras. Y entonces todo esto entronca no solamente con lo racional, sino que entronca también con lo creativo, que entronca con lo artístico, que entronca con otras miradas. Y entonces todo eso me parece que nos enriquece sobremanera, nos enriquece enormemente a todo el grupo.
Sí, eso. Creo que es el aprendizaje del cuidado del otro, puesto claro, en el contexto de la comunidad, y en ese sentido es un aprendizaje constante. O sea, no debemos dejar de hacerlo en ningún momento, porque no solo las comunidades pueden ir cambiando, sino también las situaciones emocionales de todos los miembros de la comunidad van cambiando. Sí, en el día a día tenemos emociones uh-huh. distintas y diversas que corresponden también a ser humano en el día a día en el mundo.
Sí, a veces cuando me dijo Víctor, pues hablaremos sobre la educación de las emociones. Entonces, bueno, de las emociones, o la educación desde las emociones, o la educación con las emociones, o la educación, en definitiva, pongamos la preposición que pongamos, se trata de convivir con todo esto y no pensarnos que nosotros desde fuera podemos, podemos hacer que todo vaya mejor a los demás, ¿no? Que nosotros les vamos a enseñar, sino que, bueno, pues vamos a compartir lo que tenemos en todas las líneas, en la línea porque es muy bonito hablar de la camaradería y hablar de la ilusión y de la humildad y de la paz y de la piedad y de la plenitud.
Claro.
Todo esto pues son emociones, digamos, positivas, ¿no? Pero ¿y cuando aparece la venganza? ¿Y cuando aparece la tristeza? ¿Y cuando aparece la fatiga? ¿O cuando aparece el vacío? ¿O cuando aparece el desconsuelo? Pues todo esto está ahí, es nuestra experiencia humana cotidiana.
Sí, es verdad. Creo que es uno de los temas más importantes y por eso tenemos toda una semana para seguir reflexionando acerca del tema del manejo de las emociones en lo educativo y en especial con lo que trabajamos. Como el tiempo es tan cortitito en radio, nos queda casi que un minuto para conversar y no quiero terminar el programa sin contarles de un evento que vamos a tener en Girona. Es el Encuentro Iberoamericano de Filosofía para Niños, al que quiero que tú nos invites, Iñaki, porque, pues digamos, IREF y la gente que trabaja en Girona han sido pues los expertos que han venido trabajando este tema en esa región y de los que nos vamos a nutrir, quienes ojalá podamos participar del mismo. Entonces, nos gustaría que nos contaras un poco de qué va el evento, las temáticas, uh-huh. los invitados, para que los que no se han animado aún se animen a participar.
Sí, miren, el evento es del 12 al 15 de abril, del 12 al 14 especialmente, pero el 15 también hay una actividad en Gerona, en Cataluña, en España, y está organizado por el grupo IREF, que es el grupo de investigación para la enseñanza de la filosofía, que es quien promueve filosofía para niños o filosofía con niños y niñas en Cataluña y Baleares. En este evento, que tiene como lema el papel del pensamiento en la educación, pues no solamente aprenderemos de las personas que estamos trabajando allí, sino que aprenderemos todos y todas, de todas y todos, porque uh-huh. tiene gente de Galicia, de Andalucía, de Uruguay, de Argentina, de Colombia, de México, del País Vasco, de muchos lugares, y se trata de que celebremos pues este evento que se hace cada dos años, pues que lo celebremos con la alegría de compartir lo que cada uno está trabajando en este caso. El lugar del pensamiento en la educación creemos que es una apuesta muy potente, porque se trata de decir, bueno, lo que estamos haciendo no es algo que dura una hora a la semana, sino que impregna toda la educación. Por lo tanto, pues todas las personas que quieran asistir, que puedan asistir, pues se pueden conectar en la página web del Grupo IREF. Es muy sencilla, www.grupoiref.org. Y bueno, pues ahí esperamos poder compartir con ustedes pues todo lo que cada uno es y en el momento en que está. Y todo será de agradecer.
Vale, Iñaki, entonces todos cordialmente invitados a participar de este encuentro iberoamericano, a revisar la página, a postular sus participaciones, igual estar como asistente, así no llevemos una comunicación, una ponencia.
Hay unas 100 personas, sí, sí.
Claro.
Será bonito porque además este año es muy potente, creo.
Vale, entonces todos invitados de verdad a participar en este bello encuentro y a nutrirnos, como bien lo dijo Iñaki, de todos los saberes, aprendizajes y experiencias de todos los asistentes y ponentes de este evento. Y pues creo que ya te hemos invitado, pero aquí al aire también te queremos invitar desde el Proyecto Marfil y a nuestros amables oyentes de una vez. Contarles, para quienes no lo saben, nosotros seremos sede del ICPIC, que es el Encuentro Internacional de Filosofía para Niños, el encuentro mundial, en 2019. Entonces, desde ya, vayan ahorrando, echándole moneditas al marranito. Iñaki, te estamos esperando acá en Colombia.
En eso estoy. hace unos meses que decidí que iría.
Sí, estoy
con mi cerdito.
Sí, yo creo que todos ya tenemos el cerdito para los múltiples encuentros que tenemos.
Pues sí.
Pero de verdad que es un encuentro interesante porque también pretendemos darle mucha potencia a las reflexiones que tienen que ver con el ejercicio de la ciudadanía, pero en especial y en particular en dos vías. Una, a concebir a los niños como ciudadanos y como garantes propios de sus derechos, pero también a los ejercicios de ciudadanía que podemos hacer desde el aula, en las familias, en las empresas, en nuestras comunidades, a partir del desarrollo de habilidades con las comunidades de diálogo y con FPN. Creo que esta línea, sobre todo en un contexto social y político como el que estamos viviendo, nos va a dar como muchas luces para construir colectivamente y también, como lo vamos a hacer en Girona, nutrirnos de las experiencias y saberes de todos los participantes. Entonces, marranito para Girona y marranito para Colombia.
Y nutrirnos de las experiencias y los saberes y nutrirnos de la presencia. La
por
presencia
supuesto,
es muy importante.
Sí, por supuesto.
Y ahí
sí.
Venía la flecha esta que nos lanza y que nos llega una emoción que se transmite personalmente en directo, ¿no? Todo eso es de un valor muy grande.
Okay. Iñaki, lamentablemente tenemos que despedirnos.
Pues,
gracias
no
por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Pues este será el primer encuentro radial de muchos otros en los que esperamos que nos acompañes, pero de verdad recibe un abrazo grandísimo de gratitud personalmente, del equipo Marfil, de todos los colegas que te escuchamos hoy. Muchas gracias por tus reflexiones y por compartir este espacio. Y pues también un saludo muy especial a los colegas del Grupo IREF.
Se lo transmito inmediatamente. Muchas gracias, Mercedita, muchas gracias a Víctor, muchas gracias a Adriana, que se ha preocupado de contactarme, muchas gracias a todo el mundo y bueno, pues a los oyentes, a las personas que están escuchando, a su disposición. Que os vaya muy bien.
Vale, Iñaki, feliz día.
Un abrazo.
Un abrazo para ti también. Son las 11:55 de la mañana. Nos despedimos agradeciendo su conexión otra vez con este espacio de diálogo, comunicación y encuentro. Chao, chao.
Un minuto.